Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más en este tiempo de tertulia. Hoy no puede estar con nosotros Cristina Zurita, problemas de agenda, la actualidad que no para, que ojalá haya tambores de paz en el mundo. Se está hablando de posibles negociaciones, posibles encuentros bilaterales, incluso cara a cara. Este jueves, invasión de Rusia en Ucrania, Zelensky, Putin, Putin, Zelensky. También en la Franja de Gaza continúan los bombardeos y con llamados a la paz, precisamente, del nuevo Papa. El nuevo Papa León XIV.
El otro día teníamos la esperanza de que nos ayudara con eso de que se llamó León. Esperábamos que a ver si había algún milagrito y podíamos meter 4 goles al Manchester. Pero bueno, no, bienvenido sea. Bueno, antes de nada, le echamos de menos en este remanso de paz que tenemos en la radio, le echamos de menos a Cristina. Y eso. Pero bueno, en la siguiente nos veremos y estaremos de nuevo. Bueno, pues sí, pues llamamientos a la paz, que es lo que nos hace falta. Nos estamos habituando a la guerra, eso es lo triste. O sea, ahora ya casi Ucrania casi ha dejado de ser una noticia. Hay bombardeos todos los días, hay muertos todos los días, pero ya nos hemos acostumbrado a esa parte de la guerra. Mientras que nosotros vivamos en paz, estamos tranquilos. Y en Gaza, pues 3/4 de lo mismo. Y la verdad que todas las guerras son flagrantes, pero estas dos son sangrantes de verdad. Lo de Gaza, un genocidio en toda regla, y lo de la invasión de Putin de Ucrania, pues también ni te cuento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que el Papa ha hecho muy bien en que lo primero que está pidiendo y para esta sociedad es un poquito de paz, ¿no?
Esperemos que sus capacidades diplomáticas puedan aportar algo.
Se convierte, como lo era el anterior, en un líder mundial.
Un líder mundial, claramente, claro.
Un líder mundial. ¿Y el papel de los líderes mundiales?
Eso, ¿cuál es el papel de los líderes mundiales, verdad? Yo espero que sea un contrapoder en Estados Unidos. El Papa es americano y tenemos a Trump en el, digamos, yo creo que en el otro lado de la balanza, y por lo tanto, pues esperemos que sea un contrapeso, un buen contrapeso para la sociedad y que las cosas pues vuelvan un poco a un territorio pues más vivible, ¿no? ¿Cuál es el papel de los líderes o cuál debiera ser? Porque el que es, la verdad es que es muy triste. O sea, los líderes que más conocemos no los conocemos por sus bondades. Estoy hablando de Bolsonaro, de Trump, de Putin, de Netanyahu. Tristemente, los líderes mundiales yo creo que están haciendo, pues bueno, no sé. Están dejando de llevar el papel que debieran llevar, ¿no? Y yo creo que es triste. Yo alguna vez me habéis oído aquí en la tertulia, hemos comentado, tenemos que repensar la democracia. Hay que hacer algo, ¿no? O sea, porque son gente que han llegado democráticamente al poder y están haciendo esto. No sé, a mí me parece un poco alucinante y creo que debemos. Después la respuesta de Occidente también está siendo realmente muy 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 plana. O sea, es triste que el poder de tantos y tantos y tantos países, que además se han manifestado de alguna manera en contra tanto de la invasión de Ucrania como del genocidio de Gaza, no estemos haciendo más para parar esta barbarie. Y eso es triste. Yo no sé si porque no se puede, porque no se quiere o por ambas cosas. Y bueno, pues en cualquier caso nos tendremos también que replantear las relaciones internacionales. Pero lo que me parece triste, y el otro día estaba pensando, era eso. Ya nos hemos habituado a las guerras. Estamos en un sitio, digamos, que tenemos más o menos paz, en una situación de conflicto bélico mundial. Y mientras que estemos tranquilos, pues y ya ha dejado de ser noticia.
Esperanzadoras noticias tal vez las que pueden llegar si es que finalmente se produce este encuentro de este jueves entre Putin y Zelensky.
Entre Putin y Zelensky,
¿aceptan
sí.
las conversaciones con Moscú, Zelensky?
Bueno, lo que pasa es que ya ha habido muchos atisbos de esperanza. Entonces ya una de tantas esperanzas desesperanzadas que la verdad es que uno no empieza a ser excesivamente optimista, pero bueno, que siempre hay que serlo un poco y esperar que las cosas entren por otro cauce, ¿no? Pero bueno, pues confiemos. pero lo que con los ataques lo que está tratando de hacer Putin es de llegar a las conversaciones en una posición de fuerza mayor que la de Zelensky, y por lo tanto pues no gusta.
Volviendo al Papa León XIV, el pasado jueves era elegido, saludaba a los fieles, ha celebrado ya algunas eucaristías, ayer tuvo un contacto con los medios de comunicación y precisamente hacía el llamado a desarmar la palabra y a desarmar el mundo. Ese es un llamado a la paz.
Sí, sí, como no, quien no ha seguido la elección del Papa de alguna manera, ¿no? Porque ha estado ha copado
también todo. En la Plaza San Pedro había feligreses, había turistas.
Sí, eso, me gustó lo de desarmar la palabra, ¿no? Porque es verdad que estamos viendo también en la política nacional, pues como el diálogo, la confrontación también, sí. entre los principales partidos del sistema pues está siendo
un debate plano, Aitor, en esos momentos
plano. Yo lo que digo, lo que nos interesa al pueblo es lo que están hablando los políticos. O sea, pues no sé, tengo una sensación de lo más rara, ¿no? O sea, yo creo que están tirando todos balones fuera, están intentando despistar sobre aquellos problemas principalmente de corrupción y de mala gestión y de todo eso, están desviando la atención hacia otros, siempre al campo del enemigo, y bueno, pues la verdad es que es muy triste. Yo la sensación que tengo es que no se están tratando temas de interés nacional, que eso casi es secundario para estos partidos. Yo a veces, de verdad, está mal decirlo, pero a veces pienso, ¿por qué les votamos? ¿Para esto? O sea, tenemos que... Bueno, pues tenemos que repensar un poco también nuestros votos o nuestras exigencias hacia los partidos que nos representan, o sea, porque la verdad es que está siendo triste, triste, triste. Uh-huh. Y volviendo a lo del Papa, porque como nos estamos yendo de un lado a otro, tenemos muchas cosas, pues eso, pues también tiene otro papelón en la Iglesia, o sea, quiero decir, aparte de la parte más pía, más pues también en temas de gestión, de organización, de... Pues creo que tiene una labor importante que afrontar. Ha dejado muchos temas pendientes el anterior Papa y bueno, pero sí que ha abierto un poco la caja de Pandora. Entonces, pues bueno, pues esperemos que meta mano un poco a determinados asuntos.
Eso que dice, ha abierto caminos, ha abierto procesos, y con esta tarea que dicen de continuidad, y con cambio también, porque cada papa tiene su personalidad, su modelo de y su forma de gestión, evidentemente continuará con esos procesos relacionados con el papel de la mujer, con los abusos en la Iglesia, la secularización. Son aspectos muy importantes, sea una Iglesia sinodal, como proclamaba y convocaba el Papa Francisco, una Iglesia en camino.
Y las finanzas, de la Iglesia también, ¿no? Sí, sí, son temas gordos, temas importantes, temas que además, pues, que afectan... Bueno, de hecho, en el mundo occidental, yo creo que no en el mundo entero, porque no lo es así, pero en el mundo más occidental está perdiendo cierto peso la Iglesia, y un poco, pues, yo creo que en gran medida tienen que ver todos estos temas con esa pérdida de no sé si de confianza o pérdida de por lo menos de no sé de credibilidad, ¿no? Y entonces pues hay que adaptarse a los tiempos, y por lo tanto pues esperemos que este Papa cierre algunas cosas, porque es verdad que Francisco abrió muchas cosas pero cerró pocas. Entonces pues bueno, pues esperemos que este pues venga como un león y pueda meter mano pues a todos estos temas que ahora tenemos pendientes.
Y que vaya al ataque como los leones.
Al ataque como los leones, exactamente. Bueno, no como los últimos que hemos visto.
Eso nos da paso para, jugando con las palabras, hablar de acontecimientos más amables, aunque tristes, porque no está nuestro Athletic. Aitor, ahora se habla mucho de la final entre equipos ingleses el 21 de mayo aquí en San Mamés. El Athletic no va a jugar lo que se decía su final, se ha quedado a las puertas en la semifinal después de caer eliminado frente al Manchester United hace muy pocas horas, precisamente el mismo día en que era elegido el Papa León XIV. Sí, sí. Fue una tarde que estuvimos aquí simultáneamente, casi en paralelo, haciendo un programa especial Papa y haciendo un especial Bacalao del Athletic, todo junto y separado. Desde el punto de vista económico, sin duda, esto es va a venir muy bien a Bilbao y en torno, el que venga tanto inglés y tanta inglesa, pues a darse una vuelta por aquí, a hacer turismo, a ver el partido, a entrar en San Mamés o quedarse fuera, porque van a potear y todo eso. Ese aspecto está bien, de recibir gente de fuera, también turista, y aportar cultura. Después está el tema de la seguridad. En principio hay que actuar con naturalidad también, y desde esa naturalidad, pues que las cosas vayan bien, para evitar incidentes. Turismo, economía, es una oportunidad.
Yo quiero que la final la gane el Atleti y Bilbao. Entonces el Atleti no va a poder ser posible, pero Bilbao puede que gane una final. Y una final sería pues dejar una buena imagen. Yo creo que nuestra cercanía con la cultura inglesa ha sido patente a lo largo de toda nuestra historia. Solo recordar que la primera sucursal del Banco Bilbao Vizcaya fue en Londres, no fue en Madrid, y el primer vuelo que salió de aquí también fue hacia Inglaterra. Entonces, quiero decir, hay mucha proximidad. El Atleti también surgió de donde surgió, el Alirón, el Olairón, también, y yo creo que bueno, pues el recibimiento que se hizo también a los hinchas que reconocieron, los hinchas del Manchester, también fue muy bueno y eso lo valoraron, y por lo tanto pues yo creo que Bilbao puede ganar una final, puede ganar muchas más finales, y esperemos que así sea. Lo del turismo está bien, o sea, quiero decir, no podemos renunciar al turismo. Lo que pasa es que sí que tenemos que acotar al turismo. Yo la verdad es que Bilbao, no sé, digo, todas las ciudades se han transformado, ¿no?, en los últimos tiempos, pero yo que pues, sí, he viajado un poco, y la verdad es que Bilbao se ha transformado de forma mucho más considerable que otros sitios, y se ha convertido de una ciudad gris, oscura, industrial, pues de repente pues vas por Bilbao, ves gente de todas las razas, colores, culturas, idiomas. Bueno, pues la verdad es que por un lado da gusto, y por otro lado, pues ver solo souvenirs por todos los, pues un poco da miedo, ¿no? A veces el casco viejo, no sabemos de dónde es, no sé, es Caldentown, en fin, no sé. Pero bueno, entendemos que es una fuente de ingresos, esperemos que lo sepamos gestionar bien, y por lo tanto, pues no repercuta negativamente, sobre todo en los jóvenes, con el precio de la vivienda, el alquiler y todo ese tipo de cosas, que es lo que está aflorando en un montón de ciudades turísticas, y que por lo tanto, pues bueno, sepamos integrar bien este turismo en nuestra cultura, en nuestro día a día, y que no nos repercuta negativamente. Vamos a intentar reforzar los aspectos positivos y limar los negativos, claro.
Sí, has hablado de un turismo más o menos convencional, lo que pasa que también se adapta a los nuevos tiempos, como también las autoridades de aquí quieren adaptarse a los nuevos tiempos con el turismo, ¿no? Un modelo de turismo que sea sostenible.
Bueno, no solamente Bilbao. Antes decíamos, no sé si te acuerdas, ya que pintamos canas, peinamos canas, decíamos que Vizcaya era un bello jardín y Bilbao un mal jardinero. Hoy ya podemos decir, yo creo que tenemos un bonito jardín y un buen jardinero, ¿no? Entonces, quiero decir, no solo hay que vender Bilbao, yo creo que Vizcaya es... Bueno, ya sabes que yo soy un amante de subir pues al Pagasarri a hacer un poquito de monte, y la verdad es que tenemos una provincia preciosa, y ahora una ciudad también pues muy bonita. Entonces pues hay mucho que vender. Lo que tengo ya más dudas es sobre si es compatible lo de la sostenibilidad y el turismo y la sostenibilidad. Ahora ya turismo hacemos todos, ya todos cogemos un montón de aviones al año. Todos dejamos una huella de carbono infinita, todos, no sé, el tema del turismo mundial también es otro de los aspectos que tenemos que replantearnos. ¿Por qué? Pues justamente por lo que has dicho, por la sostenibilidad. Lo de turismo sostenible,
Chirría un poco.
Chirría mucho.
Todos nos convertimos en turistas y vamos a otros lugares donde también hay otros turistas y se repite la historia.
Yo creo que en Euskadi tenemos buenos gestores, en ese sentido, pues tanto de banco, históicamente pues nos hemos caracterizado por hacer algo más o menos sano, ¿no? Y entonces, pues bueno, esperemos que en este caso también pues se consiga. De hecho, se está hablando. Cuando uno se lo plantea, por lo menos quiere decir que lo tiene en el foco. Y eso es importante. Cuando no se tiene en el foco, pues entonces tenemos lo que tenemos. Y de hecho, pues solo hace falta ver las costas aquí, costas que acabo de venir del Mediterráneo, y bueno, pues la verdad es que parece que la ley de costas es diferente en los dos sitios, ¿no? Y no es así, ¿no?
¿Has estado hace poco?
Sí, he estado en el Delta del Ebro. Por cierto, es una maravilla de sitio, además bastante bien conservado, curiosamente, dentro del desastre que hay, de los muchos desastres que hay por la zona del Mediterráneo, otros no, ¿eh? El Delta del Ebro es un sitio que está bien conservado, que además hemos ido en un momento en el que el Ebro estaba prácticamente a tope de caudal, es primavera, los flamencos abundaban por doquier. La verdad es que ha sido una gozada. La verdad es que es un sitio recomendable y esperemos que sigan. Era una cosa curiosa, porque fíjate que he estado alrededor del Delta y me faltaba visitar ya detenidamente el Delta. Y era curioso ver un faro a 6 kilómetros de la costa que antes era costa. O sea, cómo está perdiendo pues eso,
terreno
respecto del mar, el Delta, ¿no?
Lo del faro.
Hay un faro, se ve un faro. Si tú vas a un arenal que hay allí, tú ves un faro a unos 5 kilómetros de la costa, que está en el medio del mar, que sale como si fuese la Torre Eiffel, ahí en el medio del mar, y es un faro. Y es un faro que en su día estuvo en tierra. Y ahora
¿Has tenido que pasar muchos años?
No muchos. ¿Ah, no? La verdad es que está perdiendo, bueno, muchos. Normalmente cuando hablamos de estas cuestiones geológicas, pues estamos hablando de cientos miles o diez miles de años. Y aquí estamos hablando de años, solo de años.
De años.
Oye. Y de hecho, cuando hubo aquel temporal
importante que se cubrió bastante,
también se fue un
desastre,
muchísimo. Después
desastre ecológico, económico, hace 5 años.
5 años, sí. Y bueno, pues quiero decir que es un ecosistema terriblemente sensible, que además está en retroceso, en claro retroceso, que de hecho ha cambiado la desembocadura del Ebro, ha cambiado en varias ocasiones, y bueno, pues la verdad es que es un sistema absolutamente vivo. Y es impresionante. Entonces, bueno, pues son de las cosas a cambiar. Y ahora teniendo en cuenta ahora lo del tema del uno de los de las cosas que están pensando cómo evoluciona es con el tema del calentamiento global y el crecimiento de las aguas, pues cómo afectará al sistema,
sí,
¿no?
Sí, de vez en cuando se hacen infografías y también reportajes de esto es lo que vamos a tener dentro de X años, ¿no? Una prospección y estudios, algunos más serios, otros igual un poquito menos.
Y la verdad es que ver la cantidad de aves que hay por allí, pues jo, la verdad es que es impresionante. Y ver los flamencos ahí, y otras zancudas, ahí a un palmo, la verdad es que daba gusto.
Incluso el faro ahí en el mar.
El faro, era algo impresionante.
Tiene que impresionar.
Sí, era impresionante.
Pues te traes unas fotos muy bonitas.
Soy aficionado ahora y he hecho bonitas fotos, sí.
Sí, de vez en cuando nos envías fotos del Paga, ¿te acuerdas?
Sí.
La última vez que estuvimos hablando también con Cristina, nos hiciste una excursión por Bolinchu, por la zona de Bolinchu.
Sí, sí.
O sea que ya tendremos tiempo para...
Sí, sí, tenemos que retomar ese tema.
Para hacer excursiones. Y uno de educación, que es un acuerdo que es muy importante.
Exactamente,
es muy importante tantas semanas y meses hablando de huelgas, teniendo en cuenta además las fechas en las que estamos. Estamos ya en la recta final. Los alumnos y alumnas también necesitan su estabilidad para estudiar, para presentarse a los exámenes, para recibir las clases. Evidentemente, los profesores y las profesoras reivindican lo que creen justo desde el punto de vista de laboral. Y el gobierno, el Departamento de Educación, defiende también sus intereses.
Claro, sí, sí.
Entonces, ahí al final...
Sí, sí, además tiene que ser así. O sea, que cuando no puede haber grandes vencedores y grandes vencidos, ¿no? Entonces, tiene que ser una dialéctica, yo creo que lo más justa posible y eso. De hecho, pues bueno, sorprende a mí, me sorprendió cuando anunciaron el acuerdo, que todas las partes estaban muy contentas. Y yo digo, no sé cómo leerlo, la verdad. Pero bueno,
Un sindicato que no ha firmado, ya sabemos.
Por eso decimos. ELA. Todos los sindicatos menos ELA, todos estaban encantados. El gobierno vasco y el PNV estaban encantados. Los flecos... tenemos que saberlos un poco, ¿no? A ver cómo quedan, pero bueno, creo que es un buen sí, creo recordar que el anterior convenio databa de 2010, perdón. Uh-huh. O sea, ya hace 15 años, o sea, quiere decir que ya por lo que se ve hacía falta. Entonces, bueno, y ha habido también el convenio con la Ertzaintza, uh-huh, y también. con la educación, entonces uh-huh. Bueno, pues parece ser que el diálogo está funcionando. Esperemos que siga así.
Aitor Aresti, que hemos estado muy a gusto una vez más contigo. Hemos echado, reiteramos, en falta a nuestra compañera Cristina Zurita, que estará dentro de pocas semanas de nuevo con nosotros charlando. Últimamente nos está dando clases en el sector de la construcción.
Sí, sí.
Y son muy buenas también.
Sí,
son... Adaptándose a los nuevos tiempos también este sector, este ámbito económico tan importante aquí en Vizcaya y en Euskadi.
Sí, lo que nos contó en la última tertulia, la verdad es que fueron cosas muy interesantes y bueno, pues además que se vive como un cambio, ¿no? En un sector que ha sido, bueno, en fin, no sé, la verdad es que fue como ilusionante, estuvo bien.
Aitor Aresti, gracias, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma. Agur.